Bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Hoy estaremos conversando con dos grandes del pasatiempo nacional en Cuba, en Estados Unidos, el béisbol, y bueno, también Puerto Rico, que es una tierra que ha dado muchos cientos de peloteros en las grandes ligas, en las ligas de Puerto Rico, la Liga Invernal, que ha sido un éxito, y ahí precisamente hay que darle las gracias a los puertorriqueños que acogieron con mucho amor a aquellos peloteros cubanos que iban a jugar a Puerto Rico. Así que, como siempre, nuestra productora Bertica Raval, el ingeniero sonido Danielito Fuente Cortés, el moense villaclareño, y ya estamos listos para irnos a nuestro primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, indudablemente que uno de los grandes managers en la historia del béisbol de las grandes ligas y también Liga Menor, porque él trabajó en Liga Menor y también con el equipo de Almendares como lanzador en los 50 en Cuba, fue ese gran amigo nuestro, Ton La Sorda. Yo tuve la suerte y la dicha, me tocó compartir muchas veces con Ton La Sorda, incluso gracias a gestiones de Al Ávila y Ralph Ávila y también de Orlando Guajiro Peña. En dos ocasiones invitamos a Ton La Sorda a visitar nuestra emisora y compartió ahí con nosotros. La última vez estuvo de al mediodía, casi hasta por la noche. Grabamos diferentes programas, compartimos con él, firmó autógrafos. En esa época no era Hall de la Fama. Y bueno, después he tenido la posibilidad de compartir con él en las grandes ligas, en diferentes eventos. Y para mí, yo cuando lo vi, me quedé impresionado. Y bueno, y precisamente que estamos lamentablemente cumpliendo un año del fallecimiento de Ton La Sorda, hemos invitado y gentilmente accedieron ahora en el 2022 a estar con nosotros Eddie Rodríguez, quien bueno, fue ex pelotero del béisbol profesional, entrenador y un viejo amigo, aunque es joven Eddie, de Ton La Sorda, estuvo al lado de él. Y por supuesto, Israel Roldán, que tiene una rica historia en Puerto Rico, en el béisbol puertorriqueño, también como expresidente de la COPAB, o sea, Confederación de las Américas del Béisbol, cuando sustituyó a un decano que estuvo muchos años ahí al frente de la COPAB, Eduardo de Bello, el panameño. Y bueno, ahí estaba Israel Roldán, estuvo rodeado de grandes personas dentro de la COPAB, como fueron Adolfo Marenco de Nicaragua, Héctor Pereira de Dominicana, Jorge Oxuca de Brasil, o sea, un grupo grandísimo, Paul Seidler de Estados Unidos, que era secretario general de esa organización, y bueno, ha tenido cargos desde nivel mundial hasta ligas en Puerto Rico, el señor Israel Roldán. Así que, muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos escuchan diferentes horarios, y qué placer para nosotros contar con la presencia de Roldán y del señor Rodríguez. Muy buenas.
Buenas tardes. Buenas tardes a ti, buenas tardes a todos los amigos que nos hacen el placer de escucharme.
Sí, bueno, Ton La Sorda, señores, lamentablemente se nos fue, 93 años tenía cuando falleció en Fullerton, en California. Había nacido en el año 27 en Pensilvania y bueno, se nos fue el 7 de enero del año 2021. Y hoy estamos a viernes 7 de enero, ¿no? Cumpliendo un aniversario de la lamentable muerte de Ton La Sorda. Yo al principio dije que tuve la suerte, la dicha de conocerlo, y antes de abordar el tema de Ton La Sorda, déjame decirte que en 1988 yo trabajaba en la televisión cubana y tuve también el privilegio de ver la Serie Mundial escondido, porque no me lo dejaban, no me lo permitían, pero bueno, yo me colaba un cubículo y tenía un ingeniero de sonido que era amigo mío, y nos reunimos dos o tres y veíamos la Serie Mundial, y yo disfruté de ese Mundial, que bueno, Ton La Sorda ganó la segunda Serie Mundial con los Dodgers en el 88, aquella gran labor que tuvo el equipo de los Dodgers, el famoso jonrón en esa Serie Mundial, Orel Chaise, que fue el más valioso, la Serie Mundial contra el equipo de Oakland de Tony La Russa, con Canseco, con Maguire, con un grupo grandísimo. Y cuando lo vi por primera vez, yo dije, wow, increíble cómo cambia la vida y cómo ocurren las cosas. Yo que era fanático y seguidor de Ton La Sorda hace tantos años, y ahora lo tengo frente a mí y conversando con él. Me imagino que ustedes también, por la historia que tiene, la rica historia que ha tenido Ton La Sorda en el béisbol, también como ejecutivos, como entrenadores, como coach, también se impresionaron cuando vieron por primera vez a Ton La Sorda, ¿no es así, Rodrigo?
Bueno, yo creo que en su vida pudo impactar y tocar muchas vidas, no solo por el béisbol, pero por la persona que era, la integridad que tenía sobre vaya, las opiniones de él que tenía sobre seres humanos, jugadores. Yo creo que él tuvo un gran impacto el tiempo que pasé con él en mí y en muchos los jugadores. Una de las cosas que,
sí,
que él, yo creo que va, le tomó, vaya, tener uno de los más grandes honores que tuvo es poder representar a los Estados Unidos a ese nivel de juego olímpico y el mejor internacional.
Ahora, Roldán, usted cuando lo conoció, que usted siempre ha sido dirigente desde muy joven, también me imagino que fue un placer estar al lado de Tony La Sorda, ¿no es así?
Sin lugar a dudas. Yo conocí a Tony La Sorda en unas actividades de la Federación Internacional de Béisbol en Estados Unidos, de la cual yo era el secretario general. Y todos sabíamos quién era Tony La Sorda, de su conocimiento, de su forma de dirigir tan única. Pero te puedo decir que era una persona sumamente carismática. O sea, este tipo de persona que cuando tú lo ves por primera vez te llama la atención, te incita a estar con él, te incita a oírlo. Y era bien, bien, bien amable. O sea, no se molestaba que si estaba hablando contigo venía un niño a que le firmara una bola, pues él la firmaba sin problema alguno. Y ese carisma, cuando tú se lo sumas a sus éxitos como dirigente, que fue lo más que yo conocí, aunque como tú muy enseñara, él también fue jugador, pues eso es lo que le valió entrar al Salón de la Fama del béisbol en Cooperstown.
Sí. Bueno, comenzó como manager con los Dodgers de Los Ángeles en 1976, aquella Serie Mundial de Fernando Mania, que ganó la primera Serie Mundial Tony La Sorda y después repitió en el 88. Estuvo hasta el año 96 con los Dodgers de Los Ángeles, 21 años como dirigente, casi 1.600 victorias y menos de 1.500 derrotas, o sea que es uno de los grandes ganadores en el béisbol como manager. Pero quería referirme con Rodríguez, ¿no? Con Eddie Rodríguez sobre, claro, él no vivió esa etapa, pero me imagino que La Sorda le contó en varias ocasiones su paso por el béisbol profesional cubano con Almendares junto al lado de nuestro gran amigo Orlando Guajiro Peña. No sé si te comentó a ti que él le encantaba Cuba, le gustaba viajar a Cuba a entrenar y después a jugar con el equipo Almendares.
Para él fue uno de los lugares más favoritos de jugar. Me comentó de muchos jugadores cubanos que en ese tiempo, él me decía, tenían talento y habilidad para poder jugar en Grandes Ligas ahora mismo. No sé por qué y qué es lo que pasa. Yo sé que hay unos cuantos jugando en Grandes Ligas, pero una de las cosas más bonitas que él habló de Cuba fue el tiempo y la alegría de poder haber participado en el béisbol cubano. Y vaya, me nombró nombres que ahora necesariamente no me acuerdo de esa época, pero sé que fueron gran peloteros en su época. Y vaya, él era un hombre que se podía, como dijo el señor, nosotros nos sentábamos en las Olimpiadas, en la mesa olímpica, y venían a hablar, y él se pasaba horas haciendo cuentos y hablando con todas las personas. Era muy, muy carismático.
Sí. Bueno, jugó en Cuba muchos años, pero no lo hizo en Puerto Rico, porque bueno, ya después más bien se dedicó a ser entrenador. Pero en Puerto Rico, Israel Roldán, es muy querido Tony La Sorda, porque él de vez en cuando tenía oportunidad, iba por allá, ¿no? Así, e incluso tenía peloteros en su equipo, en sus diferentes años, que eran puertorriqueños.
Eso es así. Recuerda que, primero que todo, Tony La Sorda hablaba español.
Sí.
Número uno. Número dos, como tú bien señalas, fue 21 años dirigiendo de los Dodgers. Y los Dodgers, aunque ahora están en California, inicialmente eran los Dodgers de Brooklyn.
Efectivamente.
Brooklyn es una cuna de puertorriqueños. O sea que aquí en Puerto Rico hay muchos, muchos fanáticos que aún después que los Dodgers se fueron de Brooklyn para California, siguieron siendo fanáticos de los Dodgers de Los Ángeles. Para mí lo que era, me llamó mucho la atención, pues lo que te acabo de decir, de el extraordinario carisma que tenía Tony La Sorda y lo amable que era y lo fácil que era de uno llegar y hablar con él, consciente de que tú estás hablando con uno de los grandes, de los verdaderamente grandes del béisbol de Estados Unidos.
Sí, bueno, usted tuvo la oportunidad como dirigente del béisbol, estar en, por supuesto, en copas mundiales, campeonatos mundiales, juegos panamericanos, centroamericanos, juegos olímpicos. Y en el caso de Tony La Sorda, darle a Estados Unidos una medalla olímpica en el año 2000 fue realmente algo impresionante, aquella victoria en la gran final contra el equipo cubano, y bueno, un equipo cubano que tenía a Linares, a Pacheco, a Oreste Quindelán, un grupo grandísimo de estrellas que tenían talento para jugar en grandes ligas, ¿no? Si en su momento hubiesen dado el salto, pero no lo hicieron. Aunque Linares después jugó en Japón, pero ya prácticamente en su carrera para abajo, ¿no? Como decimos, bajando la rampa, ya tenía 30 y pico años y no hizo nada en Japón. Ahora, usted como dirigente, ¿qué opina ganar un título olímpico en el béisbol y derrotar en esa época? Estamos hablando de 22 años al equipo cubano en una final olímpica porque tenía escondido un gran pitcher.
Bueno, recuerda que el equipo de Cuba fue por muchos, muchos años el equipo número uno en el béisbol olímpico y era conocido por esos jugadores y otros jugadores que tenía, que eran jugadores extraordinarios y que, como bien señala, eran de la daban el grado para jugar en cualquier equipo de grandes ligas. O sea que el equipo a ganar no era el equipo de Estados Unidos, ni el equipo de Japón, ni el equipo de Puerto Rico o el de República Dominicana, como mencionaba alguno, pero el equipo que todo el mundo tenía que apuntar era el equipo de Cuba, porque simplemente en esa época era el mejor equipo del mundo.
Así mismo. Bueno, ahora vamos a charlar, gracias Roldán. Bueno, mantente ahí porque vamos a estar en este programa de Deportes con los Grandes hablando de la vida, de la trayectoria, de esa gloria del béisbol en Estados Unidos, el señor Tom La Sorda, quien, reitero, murió un día como hoy, 7 de enero del año 2021, a los 93 años de edad, falleció en California. Esa fue una noticia dolorosa que todos recibimos. Pero en el caso de Eddie Rodríguez, aún más porque Eddie, el cubano, estuvo al lado ahí durante muchos años de Tom La Sorda, pero por si fuera poco, fue el coach del equipo de Estados Unidos que intervino en el béisbol olímpico de Sydney en el 2000. Y bueno, ver la victoria amplia de Cuba ante Estados Unidos en la fase clasificatoria. Pero como decimos, en el partido de la verdad ganó el equipo norteamericano y ahí Tom La Sorda tenía Benchix contigo, ¿no? Para el partido final. Pero Eddie Rodríguez vivió realmente ese instante y estaba minuto a minuto ahí con Tom La Sorda y el resto de los jugadores. ¿No así, Eddie?
Bueno, él, ahora me acuerdo una cosa que siempre él decía y comenzó diciéndolo desde que empezamos la trayectoria a Sydney, Australia, que nos íbamos a enfrentar contra Cuba, pero que eso no definiría quién iba a ganar, que ellos habían ganado muchos torneos olímpicos y muchas medallas de oro, pero lo significante y lo que él siempre le decía a los jugadores y en nuestra reunión y todo, que es, no es el mejor equipo necesariamente, es el equipo, se lo estoy traduciendo al español, es el equipo que más quiere la victoria. Y eso lo fue diciendo las 6 semanas que estuvimos juntos, desde que empezamos a practicar en San Diego antes de irnos para Australia. Y vaya, yo creo que los jugadores adoptaron esa mentalidad y vaya, todo salió en ese momento como pensamos nosotros y por supuesto lo opuesto con el equipo de Cuba, pero vaya, él habló mucho y la presencia de él se veía, que yo mismo sabía que iba a ser un honor grande cuando a él lo nombraron manager para él y el significado que iba a tener si pudiéramos obtener una medalla de oro. Y así mismo fue, hasta lágrimas cuando ganamos en la celebración. Así que se le notó el significado de nuevo, lo que tenía ese evento y poder representar a este país, aparte de todo lo que había alcanzado él y las metas que había alcanzado en el béisbol de Grandes Ligas. Y aparte de eso, lo que usted dijo, Edenio, de 21 años, ya eso jamás va a existir, que un manager dure tanto tiempo con un equipo.
Sí, y bueno, usted que estuvo cercano ahí al lado de Tom La Sorda, me imagino que entre usted y Tom La Sorda, que en paz descanse, hablaba mucho de Benchix, el hombre que lo tenía ahí escondidito, ¿no? Para lanzarle a una toletería cubana que era impresionante. Que yo diría que de ese equipo cubano de 20 peloteros, en cuanto a ofensiva se refiere, más o menos eran 7 o 8 lanzadores, yo creo que había como 5 o 6 que podían triunfar en el béisbol de las Grandes Ligas, pero reitero, como señalé hace unos minutos, no dieron el paso, pero tenían el talento, tenían la calidad para jugar en el béisbol profesional, ya sea en Puerto Rico, México, Japón, Corea del Sur o las Grandes Ligas. Tener escondido ese pelotero fue un trabajo arduo que hicieron, ¿no es así? Porque sabían la debilidad de la ofensiva cubana, Eddie, usted y Tom La Sorda.
Bueno, Benchix nosotros sabíamos que era un pitcher que había tenido mucho éxito en ligas menores y por eso lo fue nombrado al equipo ese olímpico. Pero Ben Sheets tenía una cosa que, vaya, muchos de esos jugadores que se convierten en superestrella y tienen mucho, demasiado éxito en grandes ligas, él tenía una cosa que creía en sí mismo, creía en su habilidad y sus palabras la cumplía. Porque él, como le dije anteriormente en nuestra entrevista, él me dijo a mí personalmente cómo lo iba a pichar y qué es lo que iba a pasar en ese juego contra Cuba. Y Cuba no había ganado en el pre, antes de del juego de medalla de oro, ellos nos habían ganado a nosotros. Así que él sabía lo que se iba a enfrentar, estudió a los bateadores, a los jugadores del equipo olímpico de Cuba y llevó un plan de juego efectuoso como él pensó y lo habló anteriormente.
Sí, bueno, el caso del señor Israel Roldán, ese gran puertorriqueño que, reitero, fue presidente de la COPABE, la Confederación de las Américas, fue secretario general de la Federación Internacional de Béisbol, o sea que abarca a todos los países que practican este deporte a nivel global. ¿Qué legado usted cree, señor Roldán, que nos dejó Tom La Sorda?
Mira, es que es difícil puntualizar un hecho que sería propiamente la definición de un legado. Tom La Sorda es una de esas personas que nosotros podemos decir que era béisbol. O sea, tú ver a Tom La Sorda, yo la mayoría de las veces que lo vi, pues era por televisión dirigiendo. Y él tenía una forma muy, muy peculiar de ser. Él tenía una agresividad respetuosa, te puedo decir, pero también era él era bien enfático en sus protestas, que eso le llevó a algunas expulsiones.
Sí.
Pero la forma de él dirigir y la forma de él ganarse el respeto y el cariño de sus jugadores y de la fanaticada, pues es lo que ese conjunto, que es esa personalidad única de alguien que resalta para ser recordado por todos los años. O sea,
sí,
de hablar de personas que conocen de béisbol, pues eso no acabaríamos nunca, porque hay tantas y tantas personas que conocen de béisbol, porque como señalaste al principio,
claro,
es el deporte rey en Cuba, en Estados Unidos, en Puerto Rico y en varios países, y hay cientos de personas que son muy conocedoras de lo que es béisbol. Pero
sí,
ese carisma, esa personalidad única de Tom La Sorda, ese es su verdadero legado de cómo él disfrutaba lo que estaba haciendo.
Sí, no, y Roldán también fue manager del año en dos temporadas, y por si fuera poco, llegar a Cooperstown en Nueva York no es nada fácil. Yo entrevisté en estos días a Tony Oliva, quien se convirtió en el sexto cubano en llegar a Cooperstown, y yo le decía a Tony Oliva, Tony, más o menos, ¿qué cantidad tú crees de peloteros que han jugado en el béisbol por Cuba, ¿no? Y aquí en Liga Menor, en Grandes Ligas y en la pelota cubana? Son cientos, son miles de peloteros y solamente hay seis en Cooperstown. Y Tony Oliva es uno de ellos, Minimiñoso, ¿no? Que acaban de llegar recientemente, o sea, a final del año 2021 a través del Comité de Veteranos. Pero en el caso de Tom La Sorda, es uno de los pocos managers en Cooperstown. Y llegar ahí, señores, al Templo de los Inmortales, es sumamente difícil, Roldán.
Es una hazaña sumamente, sumamente difícil. Pero yo no tuve duda de que Tom La Sorda iba a llegar a Cooperstown, porque vuelvo y te señalo, esa personalidad única de él, de cómo él dirigía, cómo él se comportaba dentro y fuera del terreno, cómo su gran conocimiento, su planificación, porque ganar tantos juegos, y lo ha señalado una cosa muy importante, que ya eso creo que es poco probable que se vuelva a dar, ser dirigente de un mismo equipo en Grandes Ligas por 21 años, eso es algo que es sumamente
difícil.
Es sumamente difícil, porque el béisbol, especialmente a nivel de Grandes Ligas, es un negocio.
Sí, no, Roldán, antes de pasar con Rodríguez, ¿no? Con Eddie Rodríguez, él tuvo también la suerte que debutó en Grandes Ligas con Brooklyn, ¿no? Cuando estaba en Nueva York. Y...
Por eso te digo, o sea, con los Dodgers de Brooklyn.
Sí, sí.
Entonces, el mantenerse en esa
franquicia
forma,
de Brooklyn.
En esa franquicia de los Dodgers de Brooklyn, los Dodgers de Los Ángeles, pues por 21 años, pues eso es algo que de por sí solo es una gran hazaña.
Claro, claro. Bueno, el caso de Eddie Rodríguez, que reitero, tuvo la suerte y la posibilidad, porque siempre ha tenido talento para jugar béisbol, después dirigente, coach. Me imagino que para Eddie Rodríguez fue un gran honor, ¿no? Un placer inmenso estar al lado de esa leyenda que responde al nombre de Tona Sorda, del cual estamos dedicando el programa de hoy aquí en Deportes con los Grandes.
Mire, le voy a dar ya el toque final a esto, porque
sí.
En mi opinión, yo creo que Tom La Sorda, aparte de todos esos jugadores superestrella que han tenido los Dodgers sobre los años, en mi opinión, y yo creo que vaya, en mi pensamiento, lo que yo opiné sobre este señor en el béisbol, era la cara de los Dodgers y por muchos años fue la cara del béisbol a nivel de Grandes Ligas. Se sentaba después que se retiró y se quitó el uniforme y decidió retirarse, se sentaba ahí al lado del dogado, siempre conversaba con todos los managers que ha tenido los Dodgers después de eso, con los jugadores, y para mí, cuando yo, desde niño hasta que lo llegué a conocer, cada vez que se hablaba de los Dodgers, se hablaba de Tom La Sorda, por lo menos en el tiempo que yo tengo conocimiento del béisbol a nivel de Grandes Ligas y conozco las cosas que esa organización ha alcanzado, pero para mí él era la cara de los Dodgers.
Sí. Bueno, muchas gracias a Eddie Rodríguez, ex pelotero del béisbol aquí en Estados Unidos, ex dirigente, coach, junto a la Tona Sorda, ganando el oro olímpico en Sydney 2000, derrotando en la gran final al equipo cubano, y bueno, una gran trayectoria que ha tenido Eddie Rodríguez, y por qué no, y Red Roldán, ese gran dirigente puertorriqueño que tuvo cargos al máximo nivel en el béisbol mundial y por supuesto también fue presidente de la Copa de la Confederación de las Américas cuando sustituyó al panameño Eduardo de Bello. Un hombre que siempre está ligado y creo que va a estar el resto de su vida ligado al béisbol y muy querido en Puerto Rico, Israel Roldán. Así que muchas gracias a ambos por su presencia, por su amabilidad, dedicarle este programa. Hoy un año hace que se nos fue Tona Sorda, un 7 de enero, un día como hoy, que murieron 93 años en Fullerton, California, esa gloria del béisbol. Gracias Roldán. Gracias, Ed Rodríguez, lo mejor del mundo en el año 2022. Tona Sorda, quien ganó dos series mundiales con los Dodgers y siempre, siempre estuvo ligado con los cubanos, sobre todo cuando jugó con el equipo de Almendares en la década de los años 50 en La Habana, Cuba. Bertica Raval, nuestra productora, el ingeniero sonido, Danilito Fuentes Cortés, y bueno, reiterar un homenaje a Tona Sorda, y conversamos con Israel Roldán y Eddie Rodríguez, aquí en Deportes con los Grandes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida.